Me está diciendo algo que a través de mi oreja, porque yo tengo acá el auricular. Entonces, si tenemos algún tuit, él me lo va a decir. Tenemos una cuenta de Twitter especial que es arroba ACSO. SOAC, perdón, arroba SOAC. Y después, los que quieren pueden participar con la conexión de Adobe Connect y entonces realizar a través del chat consultas. Les pedimos que los comentarios o las preguntas sean lo más corto posible, como si trataran de un tweet, aunque usaran la sala de chat de Adobe. Lo pueden hacer directamente acá en persona, lo pueden hacer entonces a través de la cuenta de Twitter o a través de la sala de chat. Seguro que vamos a tener más comentarios y preguntas del tiempo asignado, así que eso es algo positivo. Y todos los comentarios que se reciban, todos los tweets, van a ser parte de los registros públicos. Durante Buenos Aires vimos que había mucho tuiteo que iba y venía durante la reunión, que pensamos que es algo positivo. El tema es que nosotros queremos que esto salga bien. Entonces, lo que estamos experimentando hoy, que puede funcionar o no, les pedimos que por favor después nos digan qué cosas funcionaron y qué cosas no. Al mismo tiempo, como tenemos tanta gente, no vamos a hacer la presentación de cada uno de ellos. Pero cuando ellos hablen, van a ver en el monitor de televisión, y también tienen obviamente un cartel que dice a qué organización pertenece. Vamos a comenzar yendo en esta dirección para la primera reunión para empezar a escuchar de cada uno de ellos qué es lo que tienen que decir. Voy a hacer la primera. ¿Cuál debería ser la prioridad máxima para la organización de ICANN en lo que tiene que ver con la nueva ronda de solicitudes de GTLD? Y vamos a ir entonces en esta dirección. Vamos a empezar contigo, Rafik, y les pido que también los comentarios sean breves. Bueno, voy a ser el primero entonces. Habla Rafik Damak. Yo vengo del lado no comercial y la idea es evaluar la primera antes de pasar a la segunda para ver realmente si hubo éxitos, cuáles fueron las cosas buenas y las cosas malas que hubo. Y también en lo que tiene que ver con el respaldo a los países en desarrollo, sobre todo para mejorar nuestra difusión en la segunda ronda. Siguiente, habla Keith Reisak del grupo de partes interesadas de registros. Yo creo que hay diferentes revisiones de la primera ronda o de la actual nombre de GTLD que deben realizarse antes de iniciar la siguiente ronda o siguientes rondas, o no sé cómo va a ser la estructura futura, pero hay un mandato de revisión de la ASO que tiene que ver con la elección de los consumidores, también una revisión que tiene que ver con el GAC, o que pidió el GAC, y entonces creo que dejando de lado los pedidos formales de revisión, creo que la comunidad sí tiene que dar un paso al costado y ver cómo fue esta ronda, si cumplió con las expectativas o no, cuál es el mercado real para los nuevos GTLD y, en términos ideales, informar mejor a los futuros solicitantes sobre cuáles son sus obligaciones y responsabilidades y la capacidad en el mercado. Gracias. Heather, habla Brad White. Antes de decir que nosotros estamos tratando de que el texto funcione y que salga lo antes posible en pantalla. Habla Heather Dryden del GAC. Creo que las revisiones son una etapa importante para establecer qué cosas hay que ajustar y qué cosas se están dando bien en esta ronda actual que se está desarrollando, para también configurar cualquier programa futuro sobre la base de lo aprendido en esto. Entonces, obviamente, estoy de acuerdo en que esto debe darse antes de embarcarnos en una nueva ronda y aprovechar la oportunidad de tomar esto en cuenta y hacer los ajustes que sean necesarios. También creo que es importante estar de acuerdo en los objetivos de la ronda desde el principio. En la ronda actual, los temas que que nos enfrentamos resultaron de distintas ideas sobre qué se iba a lograr en esta ronda. Entonces, si podemos llegar a algún acuerdo al respecto para las rondas futuras, me parece que va a ser mucho más fácil para nosotros entonces llevar adelante el programa y monitorearlo para ver si está cumpliendo con lo que nosotros esperábamos. Gracias. Habla Patrick Falstrom del SSAC. Muchas gracias. En lugar de repetir lo que deberíamos hacer, voy a decir qué es lo que estamos haciendo. En el SSAC nosotros hemos identificado que tenemos, obviamente, hemos dado algunas recomendaciones para la ronda actual, y lo que estamos lanzando en esta reunión es una revisión no solo de la ronda, sino también de nuestro propio trabajo para ver si nuestras recomendaciones han sido eficaces y de esa forma poder dar más lugar y más recomendaciones a qué es lo que hay que ajustar, qué cosas hay que corregir, que es una gran tarea, obviamente, porque hay muchas correcciones que se han realizado desde el punto de vista de la estabilidad y seguridad desde que se creó la guía del solicitante. Entonces, creo que la revisión es importante, no solo para hacerla en términos generales sobre la ronda, sino cómo hemos implementado las correcciones actuales y cómo han sido llevadas a cabo desde toda la ronda en general y también desde la perspectiva del SSAC para ver si hay que hacer las cosas de forma diferente. Buenos días a todas. Mi nombre es Peter Nettlefold. Del GAC, no voy a repetir lo que dijo el resto, pero creo que una de las prioridades es sí cerrar esta primera ronda y hacer una revisión antes de pasar a la segunda ronda. Dentro del GAC nosotros empezamos a considerar algunos temas que hemos identificado en la primera ronda donde se va a concentrar el GAC. Y entre esos temas tenemos los vinculados con los nombres geográficos, los procesos de solicitudes de comunidades y los temas que tienen que ver con el apoyo financiero a los solicitantes, y también va a haber una sesión específica del GAC sobre los nombres geográficos que se va a llevar a cabo a las 9:15 del miércoles. Habla Brad White. Steve, antes de que hable, yo sé que volvió la red, así que lo que le voy a pedir a los miembros del panel, que tenemos mucha gente nueva y a veces no saben exactamente qué significa GAC o cualquier otro nombre, así que les pido que expliquen qué significan las siglas. Habla Steve Del Bianco. Hubo una política en 2008 de la organización de nombres, de la organización de apoyo de nombres, que abrió la puerta para la expansión del espacio de los nuevos GTLDET. Pero desde ese momento, ICANN también hizo dos compromisos importantes. Uno tiene que ver con la afirmación de compromisos, que habla de las revisiones que Keith Racing mencionó hace un momento, y nuestro grupo, que es el de partes interesadas comerciales, también generó métricas, 70, para poder entonces saber si existen la posibilidad de elegir, si aumenta la competencia que tenemos en los extremos. Entonces, es esta revisión más otra que pidió el GAC en 2011, que tenía que ver con un foco central y que tenía que ver con la protección de los derechos. Entonces, hay dos revisiones que van a sugerir cambios en el proceso para las solicitudes, evaluación y también los procesos de objeciones en las futuras rondas. Y también tiene que ver con los procesos de desarrollo de políticas. Entonces, hasta que no terminemos eso, no vamos a iniciar un proceso de desarrollo de políticas, y hasta que no tengamos la política, no vamos a expandir y ni vamos a enviar a la comunidad nuevas versiones de la guía de solicitante. Así que yo sé que los solicitantes van a ejercer presión y las partes contratadas porque quieren pasar a la siguiente ronda, pero ICANN tiene compromisos con los que tiene que cumplir primero. Y esto tiene que ver también con servir el interés público. Gracias, Brad. Mi nombre es Tijani Benjamin. Yo estoy de acuerdo con todos los que dijeron que debemos evaluar la primera ronda antes de preparar la segunda ronda. Yo creo que no tenemos que esperar hasta el final de la evaluación para poder saber que hubo una gran falla que tiene que ver con la inclusión de los solicitantes de las economías en desarrollo y de las comunidades más pobres. Cuando se preparó la primera ronda, siempre dijimos que los honorarios eran muy altos, que los aranceles eran muy altos y que los de economías en desarrollo y los de economías más pobres iban a tener que esperar a las siguientes rondas para que se realizara el recupero del costo, porque nosotros hicimos un compromiso de recuperar el costo de este programa. Se hizo el cálculo sobre la base de 500 solicitantes y recibimos 2.000. Entonces, no creo ahora que alguien diga que necesitamos recuperar el costo. ¿Qué podemos hacer para los solicitantes entonces de las economías en desarrollo y los países más pobres? Yo creo que necesitamos darles la oportunidad de participar en este programa. Necesitamos darle la posibilidad o, digamos, el privilegio. Esto puede hacerse, por ejemplo, dedicando la siguiente ronda a ellos, sabiendo que los aranceles van a ser muy, muy bajos porque ya no necesitamos la recuperación del costo del programa. Y no solo tiene que ver con los aranceles, sino con todas las medidas que tenemos que preparar para esta siguiente ronda para no volver a sufrir el fracaso que sufrimos, como dije, en esta ronda. Habla Holly Reich. Yo voy a decir poco. Respaldo el tema de la revisión y entonces demorar el proceso por varias razones. Uno tiene que ver con los compromisos en pos del interés público. Esta fue una declaración que tiene que hacer el solicitante, que van a hacer lo que dijeron que iban a hacer. Y si esto fue ejecutable o no, esto se preguntó en la última reunión de la Junta y nos dijeron que podían ser ejecutados y en realidad no es lo que es y tenemos que arreglarlo. El otro tema es que solo, en fin, hubo tres solicitudes de países en desarrollo y ninguna tuvo éxito. Entonces necesitamos entender qué es lo que tenemos que hacer y hacerlo. Gracias, Olivier Crepin-Leblanc. Yo pertenezco acá a la EURALO. Creo que se dijo mucho y no voy a repetir todo lo dicho, pero sí voy a respaldar cosas que se escucharon. Steve Del Bianco mencionó la evaluación de ciertas métricas, que es muy importante, necesita ser realizado. Es una de las cosas que si no lo hacemos, entonces no vale la pena tener otra segunda ronda si no sabemos qué es lo que pasó con la primera, si no sabemos si cumplió con las expectativas. En lo que tiene que ver con las solicitudes de comunidades, esta ronda actual opera para quienes tienen bolsillos grandes y esto alienta la especulación. No sé si la especulación realmente es parte del interés público y esta organización tiene que trabajar en pos del interés público. Entonces creo que esos son los dos puntos que quiero señalar. Y el tercero, obviamente, tiene que ver con las economías en desarrollo. Obviamente los bolsillos más grandes no están en esas economías en desarrollo y ese desequilibrio tiene que ser remediado de alguna forma, porque si no los críticos de ICANN van a poder ir directamente dentro de esto diciendo no, ICANN funciona como una organización entonces para mantener al primer mundo a cargo de todo. Gracias. Gracias, soy León Sánchez de la CRALO. Obviamente respaldo lo que dijeron mis colegas y también querría agregar que obviamente ICANN ha cometido algunos errores y creo que tiene que remitirse a los comentarios recibidos de la comunidad para volcarlos en la nueva guía del solicitante, hablando de temas que tienen que ver con propiedad intelectual, indicaciones geográficas, ONG, organizaciones no gubernamentales internacionales. Hay varios problemas que tienen que ver y quizás también pueden ampliar el centro de revisión de marcas, porque necesitamos ver a estas comunidades que no están sumamente representadas hoy y no que todo se base en los bolsillos que tenemos o cuán grande es la necesidad de ingresar con algo a Internet. Gracias. Soy Evan Leibovich, presidente del grupo de nuevo GTLD de AdLarge, que ha sido todo un tema. el secretario y la secretaria de Comercio hizo comentarios muy importantes sobre Internet en el mundo en desarrollo, considerando los miles de voluntarios entonces que participaron del esfuerzo y que hubo fracasos en las solicitudes, deberíamos verlo como un problema que necesita ser solucionado lo antes posible. Del mismo modo, el rechazo de las últimas semanas a la comunidad punto, a la solicitud de la comunidad punto gay también manda un mensaje muy negativo. Entonces, como mencionó Holly, creo que también tenemos que tomar en cuenta el tema de los compromisos en pos del interés público, porque no existe una forma de aplicarlos. Entonces, cuando el nuevo funcionario entre en funciones, creo que no va a tener mucho que hacer al respecto. En cuanto a la siguiente ronda, creo que en lo que me concierne a mí, en lo que he escuchado en la comunidad, necesitamos de una ronda de remediación o recursos, concentrarnos en la comunidad y en las solicitudes que vienen de los países en desarrollo, mientras le damos al resto de la comunidad la posibilidad de tomar las métricas que Stream mencionó. Bueno, yo soy Miquel Nyland, del grupo de partes interesadas de registradores, y supongo que la voz de los registradores. De la primera ronda, nos llevó mucho tiempo llegar a esa primera ronda, hubo mucho debate, mucha discusión, se hicieron muchas hipótesis, y algunas de estas hipótesis fueron positivas y otras negativas. En este momento creo que vale la pena mirar hacia atrás y ver si esas hipótesis se cumplieron, si se basaron en la realidad, o si simplemente tenían temores, incertidumbres. Si vamos a tomar decisiones de políticas dentro de la ICANN o en cualquier otro lugar, eso debe hacerse sobre la base de los hechos, y no sobre las hipótesis, no sobre la base de rumores, ni incertidumbres, dudas o temores. Muchos mencionaron también el tema de los países subdesarrollados y cómo pueden tener accesos al nuevo programa de GTLD y a los fondos. Creo que esto también tiene que reflejar la incapacidad de la ICANN para hacer un buen trabajo en lo que tiene que ver con que el mundo conozca lo que son los nuevos GTLD, que también me parece que es algo que se va a tomar en esta reunión, que tiene que ver con la aceptación universal. La aceptación universal en muchos lugares parece que se concentra nada más que en los IDN. Si existe un TLD con IDN, que es usar caracteres más de allá del latino, ASCII, los IDN, que son los nombres de dominio internacionalizado, pueden incluir chino, mandarín, cualquiera. Pero la aceptación universal significa que la gente tiene que estar preparado para utilizar servicios diseñados en online utilizando direcciones email con los nuevos TLD, que puede ser fácil generar un vínculo a otro tipo de recurso, etcétera. Hoy esta aceptación universal realmente no está presente. Lo respaldan algunos TLD, no todos, lo mismo con las solicitudes en línea. Escuché tanto de amigos y colegas que si uno quiere hacer una dirección email en un TLD, no funciona. Entonces, esto es algo práctico, algo simple que necesita ser abordado y que creo que va más allá del .com, perdón, Keith. Porque los TLD pueden ser mucho más que .com. Uno puede usar los dominios de alto nivel para darle a las comunidades distinto tipo de contenido en línea y para que la gente tenga acceso a ello. Yo, obviamente, no estaría de acuerdo con utilizar la siguiente ronda como algo de remediación, sino creo que hubo oportunidades que nos perdimos en la primera ronda y que ahora podemos tener. El tema de los mecanismos de revisión, las salvaguardas, todos lo tenemos que ver a la luz de la realidad, no de lo que la gente pensó anteriormente. Gracias.
Thank you, Brad.
Gracias, Brad. Soy Luis Lee. Presido la organización de presido el consejo de la ASO, la Organización de Apoyo de Nombres, y nosotros no participamos en forma directa en el proceso de los nuevos GTLD, pero como miembros de la comunidad en forma individual sí participamos en la mayor medida posible. Debo decir que los miembros de los GTLD vienen a participar a nuestras reuniones. Los registros de Internet regionales participan, hemos visto problemas donde los registros o los registradores pueden tener problemas con tener espacio en las direcciones por la forma en que están redactadas las políticas, y se han reformulado esas políticas para que sean más útiles, para que las direcciones estén disponibles para cuando ustedes las necesitan, para cuando crezca en los GTLD. Soy Lars Johan Lima, soy uno de los dos copresidentes del Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz, RSSAC, y nosotros tenemos un foco muy acotado que tiene que ver con la seguridad, la estabilidad y la integridad del proceso de los sistemas de los servidores raíz. Todo lo que tiene que ver con generar el archivo de datos de la zona hasta lo que se publica en la interfaz y nuestros servidores en Internet. Con respecto al programa de los GTLD, nosotros participamos en el estudio de escalamiento de la raíz y en preparación para la próxima ronda de las delegaciones de GTLD, nosotros quisiéramos tomarnos el tiempo para ver las distintas propiedades y medidas que se estuvieron discutiendo para asegurarnos de que sigan operando bien. No hay nada de qué preocuparse, está todo funcionando bien por lo que sabemos, pero queremos hacer un control, una verificación, porque queremos asegurarnos de que estemos todavía viendo las curvas que nosotros preveíamos que íbamos a tener y que todo opere bien. No veo ningún motivo para preocuparnos, pero esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando pasemos a una siguiente ronda. Gracias. Habla Brad White. Todavía no tenemos el sistema de Wi-Fi. Aparentemente están trabajando para solucionarlo. Tenemos micrófonos aquí en los corredores. Si ustedes no estamos en un foro público, así que si tienen alguna duda, levanten la mano y les acercaremos el micrófono. Esta es una pregunta para Patrick. Cuando empezó el programa de los nuevos GTLD, antes de la primera delegación, había mucha preocupación por las cuestiones de seguridad. Antes de esa próxima ronda, ese SAC, ¿qué cuestiones cree que deberían solucionarse? Habla Patrick Falstrom. En este momento no sabemos. No puedo decir sí o no, porque una de las cosas que estamos haciendo es, tal vez yo lo dije muy rápido, pero una de las cosas que estamos haciendo es un nuevo control de todos los documentos que redactamos y todo el asesoramiento que nosotros hemos provisto desde ese SAC, desde que comenzó esta ronda actual de los nuevos GTLD. Estamos viendo las recomendaciones que hicimos, tratando de entender por qué redactamos esas recomendaciones y aplicarlas y ver cuáles son los motivos en la situación actual en contraposición con los motivos que teníamos en el momento que se redactaron esas recomendaciones, para ver el contexto en el cual se formularon. También ver si esas recomendaciones que propusimos tenían el efecto que nosotros pensábamos que podían tener, y también ver si aquellas correcciones que nosotros consideramos que debían realizarse todavía son necesarias, si es necesario aplicar esa recomendación o tal vez una recomendación no fue lo suficientemente clara, no tuvo el efecto que nosotros preveíamos. Y, por supuesto, todo tiene que ver con el Centro de Información y Protección de Marcas, con la colisión del espacio en los nombres de dominio, con los nombres de dominio internacionalizados y los otros temas que todos mencionaron. Con respecto a la aceptación universal, hay un documento vinculado a ese tema, un asesoramiento que nosotros todavía no publicamos, pero de acuerdo a nuestro cronograma, a fines de este año calendario estaríamos listos para publicar esa recomendación. Keith. Gracias, Brad. Habla Keith Dracek. No voy a responder a las preguntas vinculadas con la seguridad, pero sí quiero referirme más al hecho de que se requieren las revisiones. Esas revisiones van a llevar tiempo. No es demasiado temprano para empezar a recabar datos, identificar problemas, inquietudes, posibles correcciones. Hay trabajo que se puede empezar a hacer ya desde ahora y que debería empezar a hacerse, y creo que ya está en marcha. Puedo decir que dentro de nuestro grupo de partes interesadas de registros y de dentro del NTAG, el grupo de los nuevos TLD, ya están trabajando para tratar de captar todas estas inquietudes y documentarlas, ver las áreas de mejora, las experiencias y tratar de tener una lista abarcativa de las cuestiones a discutir, posibles recomendaciones para esas revisiones, idealmente para recabar datos que puedan alimentar, por ejemplo, el equipo de revisión que se ocupa de los temas vinculados a la protección y a la confianza y elección de los consumidores. Hay probablemente tres categorías en las que podemos decir que tal vez es prematuro empezar a pensar en lanzar una nueva ronda. Por un lado, el modelo de recuperación de costos que se inició, se proyectó con 500 solicitudes nuevas de GTLD, pero en realidad esto se multiplicó por cuatro veces. Entonces, si estamos haciendo este modelo de recuperación de costos, ¿cómo sabemos cuál tiene que ser el arancel correcto? Si fue un exceso de fondos que se recabaron, por ejemplo, ¿cómo dimensionamos adecuadamente los aranceles para la próxima ronda teniendo la experiencia que ya tuvimos en esta? Hay una pregunta también que tiene que ver con el presupuesto y la corriente de ingresos de la ICANN. A través de la recolección de los fondos y de las solicitudes para este programa, es posible que la ICANN tenga algún exceso de fondos. Entonces, ¿cómo nosotros en la comunidad podemos determinar cuál debería ser el presupuesto adecuado para que la ICANN haga su función de coordinación y se ajuste a su mandato técnico más acotado? En otras palabras, ¿cuál debería ser el nivel presupuestario óptimo de la ICANN y luego ver cuáles son las aranceles para las solicitudes, pero no solamente eso, sino también las aranceles que tienen que ver con los registradores y los registros por dominio? Entonces, tal vez sea un poco prematuro hacer esta evaluación ahora. Y también debería destacar que la ICANN ha establecido una organización con suficiente personal para administrar este programa de los nuevos GTLD. Y creo que un gran indicador es que está funcionando muy bien en todas estas áreas. Entonces, no queremos perder esa experiencia que ya va a tener una demora, una fase de 2 años. No queremos perder la experiencia y toda esa maquinaria que se desarrolló, pero si vamos a tener que esperar 4 años, tenemos que saberlo. Este es un desafío que debemos considerar. Y en resumen, este programa de los nuevos GTLD ha sido la expansión más grande del DNS, o por lo menos del espacio de nombres que se haya visto. Entonces, estamos creciendo muchísimo, pero también estamos sufriendo algunos inconvenientes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo manejamos todo esto? ¿Cómo hacemos los ajustes? ¿Cómo modificamos nuestro abordaje de cara al futuro para mejorar en pos de la próxima ronda? Habla Brad White. Creo que Steve Del Bianco tiene un comentario y luego tomaremos una pregunta del Twitter. Habla Steve Del Bianco. Gracias, Brad. En el ámbito político de la ICANN parece haber muchos debates como esto, tratando de polarizar las posiciones entre aquellos que dicen, empiecen hoy, tengo una solicitud aquí, y otros que dicen, no, revisen y esperen. Creo que deberíamos ver que existe este lente político y que nada es tan simple como eso. La revisión para nosotros tiene mucho que ver con la obligación de la ICANN. Esta es una organización que rinde cuentas y que es responsable ante el mundo que está observando. Entonces, tenemos que hacer las revisiones sin demoras, pero también estoy de acuerdo con Keith en que hay algunas cosas que se pueden empezar de inmediato y otras que tal vez no. Hay que ver las experiencias positivas y negativas con todos los elementos de la evaluación de las solicitudes y los procesos de objeciones. ¿Recuerdan todo eso? Yo sé que estamos tratando de olvidarnos, pero es un proceso del cual aprendimos muchísimas lecciones. En el grupo de discusión hay que hacer aportes de inmediato con todas las ideas que tengan. Muchos registros han hecho su trabajo en este sentido. También sé que el personal de la ICANN comenzó su propio análisis, que es una revisión de la eficiencia, la eficacia y la equidad de los procesos que están establecidos para ver si la maquinaria realmente funciona. Y se supone que esto tiene que guiar al personal para diseñar los sistemas que se necesitan y los cambios que también son necesarios para dar apoyo a las rondas subsiguientes. Pero hay que hacer una pausa y pensar en el resultado de esta documentación que está haciendo Brett y también el resultado de la revisión y del análisis del personal que tienen que llegar a la GNCO para el desarrollo de políticas antes de que estos puedan transformarse en cambios en los sistemas. Entonces, vamos a terminar con un experimento nuevo de arquería digital que no está basado en la política, que sale de la comunidad. Habla Broadway. Le doy la palabra a Olivier antes de pasar al comentario. Habla Olivier. Estamos hablando de tiempos, ¿no? De cronogramas. En la próxima ronda hay algunos que quieren tenerlo lo más rápido posible y otros quieren postergarlo. ¿Cuán pronto es demasiado pronto y cuán tarde es demasiado tarde? Esta es una de las interrogantes que debemos plantearnos. Una cosa que debemos evitar es de establecer expectativas que nos den la idea de que vamos a tener una ronda temprana y luego que haya demoras, como pasó con la primera, porque esto va a hacer que haya organizaciones pequeñas, a veces solicitantes pequeños, que van a seguir a lo largo de los años tratando de mantener su modelo, su negocio, sin tener un producto real que puedan lanzar. Y esto no es justo para los solicitantes y tampoco es justo para la comunidad, porque muchos de estos solicitantes son solicitantes de comunidades pequeñas que tienen pequeños presupuestos y que no les permiten mantener este esfuerzo durante tantos años. Entonces, cuando hablemos de tiempos, y cuando comenzará la nueva ronda, tenemos que ajustarnos a esos plazos, a esos tiempos. Y no tendríamos que estar en una posición en la que la Junta Directiva tenga que votar por la gran cantidad de presión que existe para lanzar el programa. Pero lo que tenemos que asegurarnos es que no haya tantas brechas. Habla Brad White. Entonces, estás diciendo que hay que ser cuidadosos al principio en lugar de lanzar y luego esperar. Habla Olivier. Tenemos que ser cuidadosos en nuestra comunicación y muy claros y no fijar expectativas indebidas. Habla Brad White. ¿Tenemos un comentario por Twitter o una pregunta? Anthony Nagani no está conectado a Wi-Fi, pero de alguna manera hace llegar su comentario. ¿Hay alguna consideración para asegurarse que la próxima ronda de solicitudes de GTLD pueda incluir un componente de normas de accesibilidad? Habla Brad White. ¿Alguien quiere responder esta pregunta? Habla Holly Ritchie. Creo que es un tema, una observación muy válida. Habla Steve Del Bianco. Creo que no debemos presumir que la organización o asumir que la organización que coordina los identificadores únicos tiene espacio para manejar la accesibilidad. Estamos hablando de estos rótulos que se utilizan para acceder a los sitios web y al correo electrónico y a los números detrás de todos estos rótulos. Entonces, es una preocupación genuina y que la que se está planteando. Habla Patrick Falkstrom. Tenemos que separar las distintas organizaciones de normalización que trabajan con las normas de accesibilidad para distintas solicitudes y distintos protocolos como W3C, que es el consorcio de la World Wide Web, y también otras que se me ocurren. Y ver cuáles son los elementos que estamos tratando aquí en la ICANN. Por supuesto, las cuestiones de accesibilidad son una inquietud en sí misma para el ICANN y para sus procesos para asegurarse de que haya participación para todos, pero tienen que estar separados del trabajo que nosotros hacemos con los identificadores. Habla Brad Evan. Habla Evan Leibovich. Esto me remite nuevamente al tema de las solicitudes de las comunidades. Creo que él proceso de evaluación de estas solicitudes necesita en realidad un reacondicionamiento, tanto desde el punto de vista de los criterios como desde el punto de vista de su aplicación. Hay que reexaminarlo de manera seria para poder responder esta pregunta de Anthony. Habla Brad White. Con respecto a esta pregunta que hizo Anthony, y no sé quién quiere responder, ¿qué tipo de cosas no estaban en el radar? ¿Qué tipo de cosas ocurrieron con esta primera ronda que ustedes no preveían? Algo que nadie esperaba y que ahora se dan cuenta que tienen que lidiar con eso. Habla Steve Del Bianco. Desde el punto de vista de la comunidad de empresas, trabajamos tanto para asegurarnos que no hubiera tantas empresas que tenían que hacer la solicitud para su marca. Tratamos de decir que podían invocar los mecanismos de protección de derechos para evitar hacer todas estas solicitudes. A mí lo que me sorprendió es que tantas marcas decidieron lanzar su propio dominio de primer nivel. Más o menos unas 400 o 500 terminaron en el espacio de los nombres de dominio. Y esto me sorprende. Es interesante ver ahora qué es lo que van a hacer con sus dominios, con sus propias marcas. Habla Iván Leibovich. Lo que más me sorprendió tuvo que ver con los compromisos en pos del interés público, todo el régimen, la manera en que se aplicó, la manera en que parecía estar arraigado desde el principio. Hubo problemas en los compromisos en pos del interés público, como se los llama, y aquellos que esos que eran obligatorios en contraposición con aquellos que eran optativos. Eso fue un problema verdadero. Yo creo que la forma en que se manejaron estos compromisos, estos PIC, son una consecuencia inesperada de todo lo que ocurrió. Habla Brad White. Creo que tenemos un comentario del auditorio, ¿no? Soy Lore Schnoren. Y con respecto al comentario que hizo Steve sobre no polarizar la cuestión de avanzar o no avanzar con los nuevos GTLD, a mí me despierta mucha curiosidad saber del lado de las empresas y las partes comerciales, porque conozco más lo que ocurre del otro lado de ALAC. ¿Cuáles serían las consideraciones que la comunidad empresarial tendría que hacer para un lanzamiento limitado donde se establecieron nuevos programas que nosotros ahora reconocemos como que no están bien atendidos o en las economías subdesarrolladas o en el sector de las organizaciones sin fines de lucro? ¿Podríamos ver un lanzamiento limitado en pos del interés público y a partir de allí? Habla Steve Del Bianco. Desde el punto de vista de la comunidad empresarial, desde el principio, me refiero a hace 7 años, la unidad constitutiva comercial, el grupo de partes interesadas comercial, optó una postura de que el ICANN debía priorizar las solicitudes de las comunidades que no tenían el nivel de servicios adecuado y, en particular, los nombres de dominio internacionalizados. En otras palabras, los dominios de primer nivel que están en escrituras que no son latinas para los 2/3, es decir, el 56% de la población que no utiliza la escritura latina y su alfabeto, para asegurarnos de que podíamos llegar a todas las comunidades. Creo que sigue siendo una posición válida y en muchos sentidos ya ha partido ese barco. ¿Y qué, por qué digo esto? Porque hay muchas empresas que quisieran haber hecho una solicitud para una marca, muchas comunidades que desearían haber hecho la solicitud. Ahora, en esta ronda de reparación de la que se habla, hay mucha presión y va a ser difícil confinar una ronda nueva, especializada, hacerla más limitada para este tipo de reparación. En las revisiones que son necesarias, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible, pero no creo que podamos limitar una ronda a aquellas comunidades que tienen una necesidad especial. Abra Broadway, creo que tenemos una pregunta allí. Gracias, Cristina Rosales. Hablo a título personal. Soy del IPC. Entiendo que se necesita un ajuste, un refinamiento en la guía para el solicitante. Cubre objeciones y la resolución de disputas, y en mi opinión, con la excepción de las objeciones legales a los derechos, que creo que es exactamente lo que tendría que hacer, me parece que el resto es un desastre. No creo que la comunidad, y ciertamente no preveo que algunos de nosotros estemos de acuerdo con estos resultados bizarros que podríamos ver a partir de la interpretación de los paneles que han hecho de los criterios de las distintas objeciones. Y creo que necesitamos repensar el rol de un objetor independiente, y si vamos a mantenerlo, hay que buscar la oportunidad para que los solicitantes contra los cuales se establecieron objeciones puedan resolver la cuestión de conflictos de intereses sin tener que gastar $200,000 para litigar esa objeción.
Habla Brad White. ¿Algún comentario? Porque siempre estamos tratando de llegar a un equilibrio, siempre hay alguna, sé que hay muchos periodistas que siempre me preguntan porque me señalan cuándo va a empezar la siguiente ronda, Entonces, hablando de lo que dijo Olivier, vamos a tomar, y creo que hay unanimidad en este panel, que necesitamos ser cuidadosos, necesitamos ir lento, pero con tanto interés, ¿se puede ir demasiado lento? ¿Michele? Hola, Michele Nylon. Creo que alguien mencionó esto. No se trata de velocidad, sino de expectativas. En la reunión de París de 2008, todo el mensaje de relaciones públicas que tenía que ver con los por el programa de nuevo TLD fue un desastre, porque ICANN fue en ese momento quien mandó un mensaje claro pero incorrecto. Entonces las organizaciones de todo el mundo recibieron el mensaje de vamos, esto va a suceder, presenten la solicitud, etcétera. Y la verdad, no había nada listo para que esto sucediera. Nada estaba preparado. Entonces, lo que vimos en esta primera ronda es que hay compañías y organizaciones que tendrían o habrían tendido los fondos para tener éxito, no las grandes, pero sí habrían tenido éxito, desaparecieron porque demoramos tanto debido a las expectativas que desde el principio fueron mal fijadas, que entonces es como que todo se fue moviendo a la velocidad de un reptil y entonces realmente se quedaron sin dinero. Es por eso que hemos visto una solicitud en particular con la que todos conocemos que se ha manejado como para salir de la nada y volver al ruedo. Pero hay tanta energía que tienen que poner las organizaciones que desaparece debido a las expectativas que se fijaron en ese momento de muy mala manera. Entonces, no estamos diciendo vamos a hacerlo en un año, dos años, tres años, sino que tenemos que fijar hitos y comunicar sobre esos hitos para que las empresas y las organizaciones puedan trabajar. Creo que ICANN tiene que preocuparse por la seguridad, estabilidad y algunas otras cosas más. Pero creo que ese tiene que ser el objetivo principal, para que sea estable, segura, y no un tema de, bueno, vamos a hacerlo la semana que viene. Habla Brad White, lo que estás diciendo es que si vamos lento, está bien. Ahora, lo que necesitamos como plazo para contar, ¿cuál podría ser? Habla Michele. Bueno, la verdad, todos sabemos que ICANN hace muy bien ese trabajo, ¿no? Habla Steve Del Bianco. Bueno, Brad, vos hablás de los periodistas. ¿Por qué quieren una respuesta? Porque dicen, bueno, entonces tenemos un titular que dice 2016 nuevo GTLD, entonces no hay que responder eso, hay que decir lo que hace mi como me dijo mi mujer cuando volvíamos del hospital con el primer hijo, y dijo, bueno, ¿qué tal si empezamos a trabajar en el número 2, que esto es tan buena? Y él me dijo, bueno, cuando yo esté lista te lo voy a decir, pero no en este momento. Habla Brad White. Bueno, voy a usar esa respuesta. Entonces, Robert, ¿viene algo de la sala de chat? Habla Robert. Sí, hay felicitaciones para Benedetta Rossi, que la verdad que pudieron seguir conectados sin utilizar el Wi-Fi. Tim Mackey dice, pregunta, estamos hablando de la siguiente ronda y hay muchos temas importantes que debemos debatir sobre el interés público en esta ronda actual. Por ejemplo, ¿por qué ICANN ha ignorado las preocupaciones de la comunidad sanitaria que tiene que ver con los dominios de salud, sobre todo con el punto .health y .healthcare? Porque esto incluye investigación publicada en Lancet y en otras publicaciones que expresan preocupación sobre los procesos de ICANN, que tiene que ver con la OMS, con la Organización Panamericana de la Salud también. ¿Por qué esto ha sido ignorado? ¿Por qué esto no está en la agenda de la ICANN? ¿Y cómo ustedes responden sobre el contexto de la siguiente ronda? Gracias. Habla Peter. Desde el punto de vista del GAC, del Comité Asesor Gubernamental, nosotros tenemos esto en nuestra agenda, tenemos un diálogo activo con el NGPC y hablamos con lo que tiene que ver con las salvaguardas emitidas por el GAC sobre el tema de salud, porque está identificado las salvaguardas. Esto es algo que seguimos debatiendo, los gobiernos obviamente están interesando y es algo que mantiene en debate constante con la Junta. Son temas que tenemos que ver cómo funcionan en la ronda actual para ver cómo vamos a abordarlos antes de pasar a la siguiente ronda. Habla Brad. Hablando de las preocupaciones del GAC, ¿cuáles serían las tres principales preocupaciones del GAC en la ronda actual? Habla Peter Needleford. ¿Para la ronda actual? Bueno, yo puedo ver nada más que por un gobierno, entonces me es difícil asignar prioridades, pero yo creo que de la agenda que tiene el GAC en este momento, nosotros tenemos debates sobre las salvaguardas. Me parece que estamos mirando qué es lo que pasa en la ronda actual con las salvaguardas, cómo se implementan, el equilibrio entre lo que el GAC ve como asesoramiento sobre política pública en la Junta y cómo se implementa prácticamente, que esto también es algo que sigue debatiendo el GAC y tiene que analizar. También se concentra en cómo mirar algunos temas de esta primera ronda que nosotros identificamos y creemos deberían ser tomados en cuenta en las rondas futuras. Uno tiene que ver con los nombres geográficos. Creo que no es sorpresa que esté en la agenda del GAC, porque obviamente queremos debatirlo con otros miembros de la comunidad para escuchar distintas perspectivas sobre este punto. También tiene que ver con los procesos de las solicitudes de las comunidades. También estamos ocupándonos de eso. Y después también el tema de darle respaldo a los solicitantes que vienen de economías en desarrollo. Estos serían entonces los temas identificados, no como prioridades, pero sí con los que mayor interés tiene para mirar en las futuras rondas, sobre todo ver qué es lo que pasa en esta ronda y poder darle un cierre final al tema de las salvaguardas. Abra Pratt, gracias Peter, tenemos una pregunta ahí. Mi nombre es Jason Devens y yo vengo de los sistemas Adobe. Antes estaba en el liderazgo de la unidad constitutiva de propiedad intelectual y ahora estoy en la comercial, pero en la unidad constitutiva de negocios, pero lo que querría hacer como comentario, hay una caracterización de lo que dijo este panel que se traduce en algo lento, y yo sé cómo, como yo hago en mis procesos, ellos quieren entonces hacer que las transcripciones sean un titular. Yo no escuché hablar de cosas lentas, sino que tenían que estar bien informadas, inteligentes, que tenían que ser bien pensadas. Entonces creo que hemos creado mucho desde lo que se hizo en la primera ronda. No estoy escuchando hablar de lentitud, sino de inteligencia. Entonces me parece que si alguien quiere poner algo en el titular, dice que el panel pidió que haya procesos más inteligentes y bien informados en la próxima ronda. Habla Olivia, y yo agregaría realistas también, porque a veces no hemos sido realistas en los plazos fijados. Fijamos los plazos y después nos dimos cuenta que el trabajo era muy grande, entonces tenemos que mirar cuál es el trabajo que tenemos que hacer y fijar fechas realistas. Habla Brad Pitt, Brad White, creo que tenemos una pregunta. Soy Avery Doria, miembro del NCSG, pero en este caso estoy hablando en el contexto de alguien que recibió una consulta por la solicitud comunitaria de Punto Gay. Cuando hablamos de respaldo a las comunidades, como se mencionó, el hecho de que queríamos que las comunidades presentaran solicitudes, lo que estamos pasando o lo que hemos hecho a través de las distintas guías del solicitante era generar un sistema que era punitivo para las comunidades, y parte de esto tiene que ver con toda esta paranoia que hemos formado sobre que alguien va a jugar con el sistema. Y creo que este alguien va a jugar con el sistema se ha transformado en la mayor ganancia y el juego que están jugando, porque cuando uno empieza algo en ICANN, lo que uno tiene que hacer es decir, ah, no, vamos a jugar con el sistema. Y lo que yo realmente me pregunto es, ¿cómo nosotros generamos un sistema que genuinamente le dé respaldo a las comunidades, que genuinamente respalde a las economías en desarrollo, que genuinamente respalde a estos jugadores más pequeños? Constantemente tenemos que pensar en que estos grandes jugadores siempre van a murmurar, pero ellos van a jugar con el sistema. Habla Bradway. Gracias, Abri. Habla Ivan Livovich. Creo que parte de esto tiene que ver con lo que dijo otro orador sobre la revisión que tenemos que hacer en esta guía del solicitante. Si miramos el tema de la solicitud punto gay y cómo hubo un respaldo, se hizo según la guía del solicitante. No hubo nada en el proceso que fuera incorrecto. Entonces creo que tenemos que ver si el proceso en sí mismo era malo. Una de las cosas que se tiene que hacer, que preguntar la comunidad, es si quiere volver a la guía del solicitante, y tenemos que revisar grandes porciones sobre la base de la experiencia que tenemos. No sé si tiene que ver con por ejemplo, si tenemos que tocar algunas partes o realmente hacerlo todo de nuevo. Son debates que tiene que tener la comunidad porque son partes entonces de la guía del solicitante que debemos evaluar antes de seguir adelante. Habla Keith Reiser, gracias. Yo querría decir algo de lo que dijeron Evan y Avery, seguir sobre estos comentarios. Hay un cambio sustancial en la guía del solicitante que va a ser, creo, un cambio de política y no de implementación, lo que significa que vamos a necesitar un PDP. Y si estamos un PDP, ahora si estamos hablando de todo el módulo de la guía del solicitante, eso lleva tiempo. Y creo que la gente tiene que prepararse para eso. Yo no me voy a sentar acá y decir, bueno, no sé, van a ser cambios menores o una cosa completa. Creo que, al menos desde mi perspectiva, estoy hablando de los registradores y de los solicitantes, hoy no tenemos información suficiente como para tomar una decisión. Pero sí necesitamos esta conversación. Tenemos que empezar a debatir estos temas, ponerlos sobre la mesa para ver cuál es el trabajo que tenemos que hacer en el futuro. Habla Brad, gracias. Michele, habla Michele Neyland. Yo creo que todo este tema de los solicitantes y de los otros miembros de las comunidades, hemos visto que esto surgió en relación con los registradores y regiones que no tenían un buen servicio. Creo que necesitamos buscar el equilibrio correcto entre eliminar barreras que no tienen sentido, que son innecesarias para la entrada, pero mantener la estabilidad y mantener un campo de juego nivelado. Porque me parece que podemos tener una situación en la que yo, como un registrador europeo con muchos fondos, puedo abusar de uno de estos huecos en el sistema, de una de estas vueltas que puede tener el sistema para evitar que un empresario de una economía en desarrollo tome esa posición. Entonces creo que tenemos que eliminar estas barreras innecesarias, trabajar con los registradores, los registros, para que todos tengan las mismas oportunidades de accesos y que todos jueguen en un mismo campo nivelado y que no haya barreras que se aplican o bajar las barreras técnicas, sino que todo sea nivelado, porque la Internet es global. No respeta las gobiernas nacionales. Yo sé que los gobiernos se sienten frustrados por esto, pero esta es la realidad. Habla Brad. Sí, Tijani. Habla Tijani. Avery tuvo mucha razón. Yo recuerdo cuando estábamos trabajando en el programa de respaldo a los solicitantes, la gente nos decía que el sistema iba a ser burlado y que nosotros pusimos realmente condiciones muy estrictas. Y cada vez agregábamos más condiciones, más estrictas, para que el programa, para que nadie jugara por el programa, pero en realidad nadie recibió el apoyo. Habla Brad White. Gracias, Tijani. Creo que lo que quiero hacer, a menos que existan objeciones del panel, era pasar al segundo tema, porque tenemos 30 minutos. ¿Todos están de acuerdo? Bueno, el segundo tema tiene que ver con el rol de los comités de asesoramiento en el desarrollo de políticas de ICANN. ¿La estructura actual de las organizaciones de apoyo y comités de asesoramiento funciona? Me gustaría escuchar lo que ustedes piensan. ¿La forma en la que está estructurado el sistema ahora, les parece que funciona? Y si lo puedo definir brevemente para los que empiezan a venir a estas reuniones, lo que hacen estas organizaciones de apoyo son las de desarrollar las políticas, los comités asesores dan asesoramiento, como lo dice su nombre, o dar opiniones sobre lo que están haciendo las SO, organizaciones de apoyo. ¿Tendríamos que modificar esta estructura? Evan, habla Evan Levovich. Desde el punto de vista de At Large, creo que constantemente estamos corriendo atrás de las cosas una vez que funciona. Nosotros damos asesoramiento después de que las cosas se dan. Creo que las cosas se están moviendo en la estructura adecuada, porque ahora tenemos grupos de trabajo intercomunitarios. Antes no se escuchaba hablar, pero ahora cada vez hay más. Entonces, sí. Yo lo supiera antes, no habría este grupo de trabajo intercomunitario, sino un grupo de trabajo, y no esto de quién fija la carta orgánica, quién es el constituyente, etcétera. Pero creo que cada vez veo más de estos grupos y me parece que es bueno, necesitamos avanzar más, específicamente cuando hablamos de cosas como que los miembros del GAC participen al principio. Y hemos tenido muchos problemas, los he visto en ICANN, que tiene que ver con los intereses pos del interés público, por ejemplo, lo mismo con las ONG internacionales, etcétera. El tema es si empiezan a trabajar cuando se empiezan a desarrollar las políticas y no después. El desafío es entonces que los comités asesores, no ALAC y no GAC, sino que todos los ACE tengan la oportunidad de participar en la medida en que lo desean, no después hacer comentarios y dar asesoramiento después de los hechos, sino que participan en todas las etapas del desarrollo. Habla Heather Dryden. En lo que respecta a los desafíos que existen dentro del Comité Asesor Gubernamental, yo respaldo lo que dijo Evan, porque tenemos que tratar de mantenernos como ALAC y el GAC. Nosotros tenemos un mandato que es muy amplio. Tenemos muchos intereses entonces que tienen que ver con los distintos tópicos que se hablan en ICANN. Hemos tratado de empezar a mantenernos actualizados, a seguir este programa de los nuevos GTLD, que realmente han dominado la agenda del GAC durante varios años, lo mismo que la agenda del resto de la comunidad, y fue muy desafiante realmente prestarle suficiente atención a otros temas. Es por eso que nosotros tratamos de mantenernos actualizados. Tratamos de mirar temas que tienen que ver con los códigos de país, por ejemplo, con otros procesos que también le importan en el panorama general, como para realizar nuestro aporte y para ser eficaces. Entonces, a menudo se nos acusó de llegar tarde, de intervenir tarde, y estas acusaciones a veces vienen de parte de la comunidad que inicia todo este trabajo. Entonces, es interesante la situación que se da, porque el GAC se encuentra en una situación en la que necesita, o tanto el GAC como otros colegas de la comunidad, tienen que reconocer la importancia de poder asignar prioridades al trabajo y como comunidad saber qué es lo que vamos a hacer. Y si va a haber otro programa de GTLD, es necesario que haya acuerdo. Bueno, sí, la comunidad se va a concentrar en hacer esto, y va a ser muy difícil entonces tener otra actividad muy grande al mismo tiempo. Y cuando nos encontramos con esta carga de trabajo, vemos en el caso del GAC una limitación de poder explicarse, de poder comunicarse, porque tenemos casi todas nuestras reuniones abiertas, excepto cuando finalizamos el documento que emitimos en cada una de las reuniones presenciales de la ICANN. Vamos a tener ahora un foro abierto, estamos tratando de buscar la forma de explicarnos, explicar nuestros métodos de trabajo, y no sé realmente si la forma en la que funcionan los gobiernos o funciona el GAC se entiende bien. Por eso nos siguen llegando pedidos de llegar a grupos de trabajo, etcétera. Y una vez más, es muy difícil para nosotros, por la forma en la que estamos organizados. Nosotros nos reunimos en plenarios, tenemos a todos nuestros miembros ahí, como para llegar a un acuerdo sobre el resultado. Y hay una diferencia en cómo nosotros funcionamos comparado con otras partes de la comunidad. Estamos sí tratando de participar y dar las perspectivas de los gobiernos en la parte de inicio de todos los procesos, y bajo el liderazgo de Manal Ismail de Egipto, que junto con Jonathan Robinson, que es el presidente del Consejo de la GNSO, hablan de temas de comunicaciones, de asignación de prioridades, de cómo ellos nos pueden ayudar y cómo nosotros nos podemos ayudar entre nosotros en el GAC para participar en estos procesos en las etapas más tempranas. Pero esto sigue siendo un gran desafío y hay muchos compromisos, sí, para que esto funcione, pero sigue siendo un gran desafío. Entonces tenemos estas presiones sobre nosotros y sobre otras partes de la comunidad también. Y así que nosotros necesitamos realmente ver dónde tenemos que mejorar. Habla Brad. Te voy a hacer una pregunta, Heather, tomando lo que dijo Patrick como comentario pregunta. Como los gobiernos funcionan, y acabas de mencionar, el tema de que el GAC tenga que hablar con sus respectivos ministerios en sus capitales sobre algo, este tema de sistema, de ir y confirmar que sí o que no, me parece que es algo muy difícil de llevar adelante, que tiene que ver con el canal de comunicar. Entonces, ¿se puede solucionar esto?
Habla Heather Dryden. Ayuda si sabemos de antemano qué es lo que se va a discutir, qué es lo que queremos lograr exactamente en una reunión, si tenemos los documentos por anticipado. También ayuda el análisis realizado desde el punto de vista de la política pública. Mucha de la información que vemos no está diferenciada. Entonces hay un impulso muy fuerte que tenemos todos de enviarnos documentos los unos a los otros y vínculos para explorar. Pero hay como una pared de información a nuestros representantes promedio, digamos, que normalmente tienen muchísimo trabajo para hacer y en algunos casos tienen otras responsabilidades en otras áreas. Entonces, en el GAC estamos tratando de ver una variedad de temas y esto significa que muchas veces necesitamos recurrir a expertos en una variedad de departamentos, no solamente en aquel en el que nosotros trabajamos. Entonces, para ser representantes en el GAC se tiene que tener un nivel de conocimiento especializado muy profundo y también tiene que ser una persona con muy calificada para poder tratar todas estas cuestiones de política vinculadas con la asignación, pero también para poder conectarse con aquellas personas que están trabajando en los respectivos países, con los marcos de política, con los abordajes nacionales. Entonces, hay mucho que ocurre también a nivel nacional y tal vez no es difícil manejar todo esto. El GAC, a su vez, ha crecido enormemente. Los gobiernos muchas veces pueden llegar a un consenso sobre cualquier tema siempre y cuando dispongan de tiempo. El proceso para generar consenso va a llevar más tiempo porque tenemos más representantes ahora participando activamente. Estas son algunas de las presiones que enfrentamos. Habla Brad White. Muy bien. Le damos la palabra a Rafik y luego a Patrick. Habla Patrick. Creo que es mejor hablar después de Heather, porque quiero señalar que no solamente el GAC tiene estos problemas de tratar de ver cuál es la visión del comité asesor en su totalidad antes de emitir una declaración. Lo mismo nos ocurre a nosotros en el SSAC. Nosotros tenemos miembros individuales del SSAC que también son parte de grupos de trabajo que representan a distintas unidades constitutivas y también a otras partes de la comunidad. Entonces, no siempre pueden tomar poco tiempo para llegar a un consenso. Entonces, cuando escuchamos a los miembros individuales del LSSAC, por ejemplo, y me incluyo yo mismo, aumentamos las posibilidades de que el asesoramiento del LSSAC esté en línea con el trabajo que todos estamos haciendo. Entonces, con respecto a esta pregunta de si está funcionando la estructura actual, nosotros creemos que sí, tenemos que trabajar con más esfuerzo para poder participar en una forma más temprana en los distintos procesos. Tenemos que establecer prioridades y no trabajar en silos. Todas estas son cosas que podemos hacer para mejorarlas. Hay muchos temas que tratamos, como los mencionó Heather. Pero si nosotros hablamos también de la posibilidad de adaptar y de corregir los problemas, y la pregunta se refiere a eso, la respuesta es sí, tenemos esa capacidad y no vemos ningún motivo por el cual no podemos seguir mejorando cómo están las cosas ahora. Le damos la palabra a Rafik. Habla Rafik Danmak. Con respecto a estos temas, hay una preocupación por los procesos paralelos que surgen del GAC, pero estoy tratando de entender qué es lo que se puede hacer. Entonces, la GNCO tiene un grupo que se vincula también con el GAC y están tratando de que haya coordinadores de enlaces para que las cosas fluyan mejor. Sin embargo, a partir de una experiencia que yo tuve cuando copresidí el grupo de trabajo, y eras también los solicitantes por separado de un país en desarrollo. Uno de los problemas que vimos fue que algunos miembros del GAC tenían que estar en el grupo de trabajo, pero no podían participar de manera muy activa. Entonces, a veces no pueden representar al GAC como estructura, eso lo entiendo, pero pueden actuar en nombre de este. Entonces, esta es tal vez una pregunta, Heather, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Habla Keith Dreisek. Creo que una respuesta directa a esta pregunta que tenemos en la pantalla es sí, la estructura funciona, pero puede ser más eficaz y más eficiente. Y creo que la pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Por un lado, necesitamos una priorización más eficaz del trabajo que hace la ICANN por parte de la comunidad. Se han hecho observaciones sobre la disponibilidad de tiempo y la capacidad para entender qué es lo que se va a discutir, cuáles son las cuestiones urgentes. Nosotros como comunidad podemos hacer las cosas mejor trabajando juntos, ya sea a nivel de líderes como también entre nuestros distintos grupos, para priorizar el trabajo que nos preocupa más a todos. Todos tenemos trabajos en forma individual, pero creo que tiene que haber mayor cooperación y comunicación entre los distintos sectores y grupos de la comunidad para identificar qué es lo prioritario para todos nosotros. Considero que la referencia que creo que hizo Evan al hecho de que hay más interacción entre distintas partes de la comunidad ahora de lo que había hace 3 años o ciertamente más de lo que había hace 5 años, creo que esto es un paso en la dirección correcta. Así que las cosas están mejor ahora en este sentido, en este contexto de lo que estaban antes. Y debería señalar que en el último año los líderes del grupo de partes interesadas, de comité asesores y de organizaciones de apoyo y de los líderes de las unidades constitutivas han mantenido teleconferencias mensualmente con FADI, con su personal de más alto nivel, porque estas interacciones son sumamente valiosas y creo que nos han ayudado a romper con los silos y a mejorar la comunicación, no solo de la comunidad con ICANN, sino también entre las distintas parte de la comunidad. Creo que esto es muy positivo, es un paso en la dirección correcta y debo agradecer a FADI por este esfuerzo para mantener este tipo de sesiones periódicas. Habla Brad White, le doy la palabra a Holly Rage. Habla Holly Rage. Gracias. Quisiera recordarles lo que dijo hoy la secretaria Pritzker con respecto a que los ciudadanos forman parte de este modelo de múltiples partes interesadas. En ese sentido somos nosotros. Y quisiera apoyar lo que dijo Evan con respecto a que somos una parte esencial del proceso desde el primer día. Ya llegamos muy tarde cuando tenemos un informe de 40, 50 páginas, ya ahí nadie quiere reescribir eso, volver a redactarlo. Tenemos el tiempo y los recursos para hacerlo y tenemos que comprometernos a participar de manera más temprano. Con los nuevos GTLD hay muchísimos ejemplos que ya mencionamos sobre las cosas que salieron mal. Pero creo que un buen ejemplo, Patrick, es que Patrick viene a hablarnos con nosotros, nos trae un documento, nos dice qué es lo que piensa. En este documento está en versión borrador. Nos gusta aplaudirlo y darle la oportunidad de decir es bueno verlo y de que han escrito para 3 públicos, han utilizado tantas siglas que nosotros ahora sabemos de qué se trata y los demás no. Creo que es un diálogo útil y él ha prometido que continuará con este tipo de conversaciones para que las cosas sean más prácticas y todos lo entendamos y podamos participar de manera más temprana. Hay algunas cosas menores, cosas que tienen que ver con los arreglos de los viajes, con las dificultades que tenemos para conseguir una visa. Y yo que vengo de la región de Asia Pacífico, realmente estoy cansada de tener reuniones a la madrugada, a la 1, 2, 3. Podemos rotar los horarios. Gracias. Habla Brad White, le doy la palabra a Steve. Habla Steve Del Bianco. Entiendo por qué queremos organizarnos y categorizarnos para poder dar lugar a todas las partes interesadas que existen en el planeta. Esa es la tendencia natural. Y esto nos ha llevado a una estructura de comités asesores y organizaciones de apoyo y muchas organizaciones de partes interesadas. Pero para la comunidad de negocios, esto es inaplicable. inviable realmente. Cuando tenemos tres letras, CSG, ¿alguien sabe lo que significa? Es el Grupo de Partes Interesadas Comerciales. Entonces, una organización de apoyo, el CSG, tiene que ser una organización que representa los intereses de distintas empresas, pero en realidad no es así. Esto es un rótulo que nosotros tuvimos, que adquirimos hace 4 o 5 años dentro de la reestructuración de la GNCO. Es un rótulo para las 3 comunidades de negocios existentes. La unidad constitutiva de negocios, que tiene que ver con los registratarios, con los usuarios, la unidad constitutiva de propiedad intelectual, que busca proteger a los clientes y a las marcas de los bienes y las falsificados y de las marcas que son violadas, y los proveedores de servicios de internet y los proveedores de conectividad, los telcos y los proveedores de servicios de cable, que tratan de resolver la mayoría de los servicios. Son todos intereses muy diversos, y cuando hablamos de la seguridad de nuestros empleados y los clientes, esto incluye también asegurarnos de que un usuario no termine buscando un software de Adobe y que no termine en un software falsificado o recibiendo un email de Wells Fargo donde hay un sitio de phishing. Entonces, tiene que ver con proteger a nuestros clientes, crear rótulos diciendo, bueno, tal vez creo que estas cosas van unidas, y crear un rótulo, una etiqueta donde no hay una organización, donde no hay un interés de buena fe. Creo que muchas veces se ponen en categorías a la gente para simplificar las cosas, pero en realidad no simplifican los problemas que encuentran las empresas en la internet hoy en día. Habla Brad White. Creo que tenemos un tweet. Lo lamento, Brad, no podía resistirme, a pesar de que tenemos aquí Wi-Fi nuevamente. Abri tuitea lo siguiente. La ICANN necesita concentrarse en los derechos humanos que están impactados por todas las políticas. ¿Cuándo habrá un comité asesor sobre derechos humanos? Habla Brad White. Vamos a ampliar esta pregunta. Vamos a tratar todo el tema de los derechos humanos. Esta es una inquietud en los comités, en los grupos, en las organizaciones de apoyo. Michele, habla Michele. Creo que esto tiene que ver con distintos problemas que la ICANN no ha resuelto. El tema de derechos humanos, privacidad, vigilancia, muchos temas que le preocupan a mucha gente dentro de la comunidad. Como europeo, yo me he encontrado, me he topado de frente con una pared muy firme, que eran las estructuras de ICANN en relación con los temas específicos de privacidad. Este es un tema candente, es un tema donde no es fácil llegar a un equilibrio. Creo que el GAC también se encuentra con estas dificultades, lo mencionaron en una de las sesiones, si no me equivoco, en el día de ayer. Si ICANN debería tener una función específica que se expanda más allá de lo que tiene ahora o no, puede ser un problema. ¿Cómo se van a abordar algunos de estos temas sin expandirnos o sin que haya una expansión de que estamos expandiéndonos? Fue interesante lo que dijo Fadi hoy. ¿Dónde se puede trazar la línea de lo que la ICANN puede hacer y lo que no debería hacer? No estoy 100% seguro de cómo se puede manejar eso. Habla Brad White. Fue interesante. Fadi, al prepararse para esta reunión, dio unas entrevistas a la prensa, y en ambas, una con Coors, que se publicó hoy, y otra con Agence France, y en ambos casos dijo que la ICANN siempre tiene organizaciones y personas que se acercan diciendo que la ICANN está tratando de abarcar más de lo que le compete. Y él hizo énfasis en que la solución era tener un ecosistema que aborde estas situaciones. A veces la frustración que siente no es por los pedidos de ayuda, sino porque estos se están trasladando a la organización, que en realidad no está haciendo eso. Y habla Eva Leibovich. Creo que siempre es muy difícil definir qué es lo que le compete al interés público, ¿no? cada vez que uno trata este tema en particular, que es un tema tan candente, todos tratan de dar su opinión, porque tiene una visión diferente de lo que significa el interés público. Con los derechos humanos, muchos lo codificamos, porque tenemos un documento, tenemos una declaración de las Naciones Unidas, es una declaración universal que codifica algunas de las cuestiones que nosotros denominamos de interés público. Entonces, lo que vemos ahora en este llamado a incluir los derechos humanos es que no hemos podido resolver algunas cuestiones vinculadas con el interés público. Y como es más difícil abordarlas, por lo menos las tendríamos que llamar derechos humanos. De esa manera tenemos algo que lo codifique y que nos permita lograr un equilibrio. Rafik. Habla Rafik. En reacción a este comentario, yo no creo que se trate del mandato o de los grupos que vienen a la ICANN para solucionar estas cuestiones, sino que tiene que ver con evaluar el impacto sobre los derechos humanos cuando desarrollamos políticas. Si hablamos de la privacidad en el juiz, tenemos que tener en cuenta los derechos humanos y la protección de los datos. Muchas veces envían cartas a la ICANN con estas preocupaciones y nosotros no podemos decir que esto está o no está dentro de nuestro mandato. Esa es la diferencia de evaluar la parte de derechos humanos como evaluamos también otros aspectos. Lo que dice Abri con respecto a tener un comité asesor, tal vez esto tiene que ver con lo que hace ese SAC, que habla de la seguridad y la estabilidad. Brinda asesoramiento a la junta directiva y dentro del ICANN. Entonces, creo que esto también se puede hacer desde el punto de vista de los derechos humanos. Habla Heather Dryden. Simplemente quiero señalar que parece haber una desconexión entre lo que consideramos que son los derechos humanos y cómo se aplican y cómo se entienden realmente los principios del derecho internacional. Los derechos humanos corresponden a los gobiernos y a la responsabilidad de los gobiernos de preservar esos derechos, incluida la libertad de expresión y otros. La ICANN es una organización del sector privado y creo que debemos reconocer eso si queremos discutir en la comunidad sobre derechos humanos. En cierta forma, me parece que este es uno de los motivos por los cuales esta discusión es un poco desafiante, ¿no?, cuando hablamos de los derechos humanos. Habla Patrick Folkstrom. Apoyo a Abri y el objetivo que ella persigue de asegurarnos de que la revisión tenga en cuenta el interés público, pero tenemos que ser cuidadosos con el nombre que le asignamos, como dijo Heather, porque si hablamos de los derechos humanos, esto es algo muy específico que prohíbe a los gobiernos o a los estados a hacer algo o que los obliga a hacer algo para proteger sus ciudadanos. Entonces, es poco claro formalmente cómo en realidad se aplican los derechos humanos aquí, por ejemplo, a una organización del sector privado. Creo que en última instancia el objetivo es revisar lo que nosotros cómo nosotros nos comportamos y asegurarnos de que todos utilicen los nombres de dominio para lo que se supone que deberían ser utilizados. En ese SAC comenzamos a revisar por qué hay nombres de dominio registrados hoy y hay una gran cantidad de nombres de dominio que están registrados y que se han comprometido a tratar o a ver todas las cuestiones que tienen que ver con los delitos o con la negación de servicio, los ataques en relación con la negación de servicio, otro tipo de ataques sobre los sistemas que pueden tener en Internet. A veces hay registraciones que les permiten a las personas hacer determinadas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hablamos de restringir ese tipo de restricciones o nombres de dominio para que se usan de manera indebida? Me dicen que quedan 3 minutos, así que tal vez solo no sé que hay 2 más comentarios, pero vamos a tomar una última pregunta del auditorio. Y vamos a tener que detenernos en el almuerzo porque hay muchos que tienen que pasar a una conferencia de prensa.
Soy Thomas Schneider del gobierno suizo y estoy en el GAC y quería dar una reacción a este debate. Creo que es muy oportuno haciendo y en lo que dijo respecto de lo que dijo Michele y otros, obviamente la ICANN no es un órgano experto en derechos humanos, pero cuando uno emite contratos que las compañías también dentro de un país que tienen que cumplir con la legislación nacional y también tienen influencia de derechos humanos y estas empresas tienen que firmar estos contratos y los llevan a cometer actos ilícitos en sus países por temas que vienen de otra jurisdicción, es importante hablar de los derechos humanos y en la implementación internacional de derechos humanos al principio del proceso, para entonces estar seguros que no va a haber clientes o no va a haber empresas que se encuentren en una situación donde al final de la cadena se encuentran con situaciones que son mucho más ineficientes para pedir dispensas, etcétera, para poder cumplir y seguir la legislación local. Entonces, todos tenemos que asegurarnos que la ley internacional, el derecho internacional, incluso los derechos humanos, estén presentes desde el principio, porque después es mucho más oneroso cuando al final de la cadena tenemos que modificar algo. Y hay una reunión abierta el miércoles desde la 1:15 a 2 en una de las salas que tiene que ver con derechos humanos. Creo que es la sala Enrico, así que todos pueden participar. Habla Brad. Heather tiene un comentario. Vamos a tratar de cerrar esto, pero igual les pido que sigan mandando tweets porque van a ser parte del registro, pueden ser parte del chat de la sala. Porque de la sala de Adobe, porque entonces van a seguir siendo parte del registro. Habla Heather Dryden. En el mundo actual y en la ronda actual del programa de GTLD, muchos de nosotros sabemos que el GAC tiene un rol operativo específico como parte del programa, que tenía que ser una parte del programa donde daba asesoramiento sobre dominios de alto nivel sensibles o controvertidos. Entonces, como los conceptos de derechos humanos como libertad de expresión y demás son parte de este conjunto de derechos humanos, creo que no sé si el énfasis está en el GAC o si el asesoramiento, las decisiones tomadas por el GAC dentro del programa tiene que ver entonces con estas responsabilidades de derechos humanos en lugar de concentrarse solamente en las decisiones tomadas por la ICANN como organización. Gracias. Habla Brad Holly, Steve, y después vamos a cerrar. Habla Holly. Es una corrección. Yo creo que no debería haber decir un documento de SESAC, sino que tenía que ver con la seguridad de la ICANN. Entonces, yo si impliqué otra cosa que no fuera útil, me retracto, porque fue muy útil. Gracias, Patrick. Habla Steve. Sí, es bueno hablar entonces de este interés público porque el CEO acaba de anunciar hace 2 horas una nueva un nuevo marco de interés público que tiene que ver con la misión de ICANN de coordinar los identificadores globales. La comunidad de negocio durante años ha sugerido que era un inicio muy simple o un punto de partida para el debate y que sería entonces el interés público de la ICANN, el interés público global dentro del mandato de la ICANN, lo que tenía que ver con la disponibilidad y la integridad de las registraciones y de las resoluciones, porque las registraciones y la regulación son identificadores de coordinación. Entonces, tiene que haber etiquetas que estén en todos los lenguajes, en todos los idiomas disponibles, las 24 horas de los 7 días de la semana durante los 365 días del año. Entonces, integridad sería que un registratario realmente tenga derecho jurídico para tener un nombre de dominio y que las resoluciones de la integridad, entonces significa que yo hago clic en una dirección de mail o en un sitio de web y que realmente va al lugar en el que tiene que ir. Todo lo que hagamos más allá de esto que tiene que ver con la disponibilidad del interés del público global va más allá de nuestro mandato. Entonces tenemos que hacerlo con sumo cuidado. Habla Pratt. Vamos a agradecerle a todos los presentes porque realmente es muy bueno que se hayan prestado a participar en este panel. Les pido que por favor sigan con esta conversación, díganos qué funcionó, qué cosas no funcionaron, si seguimos, tenemos que seguir haciendo esto o no en el futuro, porque esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias.